Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una historia.
Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia.
Hola queridos y queridas amigas, otra vez aquí en otro Contame una historia. Donde las historias van y vienen, donde las historias son de la gente como vos y como yo, de la gente que ha sido extraordinaria, que han pasado a la historia, otros como vos y como yo que las escuchamos a las historias, las contamos o las leemos, historias de canciones, historias de provincias, pero en este caso como el de hoy, historias de cuentos. Porque el folclore tiene eso. El programa pasado vimos que el folclore era amplio. Bueno, en este caso, he querido traerles el folclore escrito. Les decía la semana pasada que el folclore es de tradición oral en el 99,9%. El otro 0,01% que queda es escrito. Y lo que tiene de hermoso el folclore escrito son los cuentos, las leyendas, las fábulas. Oh, eso le da al espíritu un oasis, ¿no? Ante tanta cosa, ustedes prenden la tele y ven, se murió, mataron, todo guerra, todo muerte, todo asesinato, todo desapariciones, las armas. Y al final, cuando llega el final del día, no sabes si estás cansada o cansado por lo que trabajaste o por lo que escuchaste. Bueno, esto es un relax. Esto es un oasis. He querido traerles algunos cuentos que también me voy a quedar con ganas de contárselos a varios, pero son del libro Con corazón de niño, de una persona a la que yo adoro, amo y respeto muchísimo, que es el padre Mamerto Menapache. En el prólogo el padre dice: cuando era niño me encantaban los cuentos, y como todavía me siguen gustando, pienso que en alguna parte de mi corazón continúo siendo un niño. Estos cuentos son viejísimos. A mí me los contaron no sé hace cuánto. Algunos los leí después, ya escritos en algún lugar, que no me acuerdo más dónde fue. Tal vez ustedes también ya los escucharon alguna vez o se los leyeron de otro libro. Pero los cuentos son nuevos cada vez que se los cuenta, porque nunca suceden dos veces de la misma manera. Siempre hablan de cosas que pasaron una vez y vuelven a pasar en otro momento. Eso es lo lindo de estos relatos. Jesús mismo contaba historias y parábolas. Muchas veces habrá repetido las mismas. Y cada vez las contaba diferentes, porque eran diferentes sus oyentes. Es probable que no las haya inventado, tal vez se las contó la Virgen, su mamá, cuando él era chico, y no quería irse a dormir porque tenía miedo de la oscuridad. Entonces había que contarle un cuento largo, largo, hasta que se quedaba dormido. Y ahí sí, su mamá, la Virgen, lo levantaba y lo llevaba a su camita, que era una alfombra tirada en el suelo con almohadones. Cuando ya fue grande y le tocó trabajar en el taller o en el campo, volvía a pensar en aquellas historias. Le parecían tan valiosas que al tener que enseñar a los hombres cómo era el corazón de Tata Dios, no encontraba nada mejor que volver a contar esas parábolas, pero de una manera nueva. Lo que más me gustaría es que cuando ustedes sean grandes y necesiten decir cosas importantes, recuerden estos cuentos y los vuelvan a narrar para los chicos. De esa manera, puede ser que también los grandes alguna vez comprendan. Con cariño, Mamerto Menapache. Eso dice en el prólogo el padre. Y yo creo que todos somos y todas somos un poquito niñas, un poquito niños. Y a todos nos gusta que nos cuenten cuentos. A mí me encanta. Me encantaba y me seguirá encantando. Entonces los invito, las invito, a que esta tarde de 3 a 4 se preparen un rico mate, se busquen unas tortas fritas o unos pastelitos, todo bien folclórico y bien dietético, y escuchen algunos cuentos. Porque las canciones que vamos a poner hoy son todas canciones para niños y para niñas, para argentinitos y para argentinitas. Después les voy a decir de dónde están para que lo puedan grabar. Pero vamos a contar cuentos. Dicho esto, una vez que se me destrabe la lengua, dicho esto, le digo al Javi Chiavone, que es mi editor y mi técnico, que me vaya poniendo las dos primeras canciones.
En la plaza está dando vueltas la calecita, la calecita. Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la vuelta que ya he empezado a las estrellas voy a llegar. El caballo de madera da la vuelta toda entera. El jinete de verdad dice adiós a su mamá. Voy girando en la calecita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar. Con un cielo de calecita, cuando me acueste voy a soñar. Esta noche ya se ha cansado la calecita, la calecita. Más, más lenta y desafinada su musiquita, su musiquita. Tanta vuelta en el mismo sitio me la mareaba la pobrecita. Cabecea como dormida y el toldo a rayas le pondrán. El caballo de madera da la vuelta toda entera. El jinete de verdad dice adiós a su mamá. Voy girando en la calecita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar. Con un cielo de calecita, cuando me cueste voy a soñar.
Cuando llueve no hay permiso para salir a pasear. A través de mi ventana con la lluvia amiga me pongo a jugar. Con gotitas me dibuja todo lo que quiero ver. Yo le muestro mis juguetes, con la lluvia amiga me voy a entender. Tengo un monito que hace chin chin y una escopeta que tira pum pum. Un juego de carpintero, un carro lechero, un auto y un tren. Tengo un payaso que tiene un pompón y cascabeles que suenan clink clink. Un caballito y un trompo, un gran barrilete y un monopatín. Señora lluvia, dame un charquito para que flote mi botecito. Señora lluvia, ¿a dónde irás? El arco iris viene detrás. Tengo un monito que hace chin chin
y una escopeta que tira pum pum, un juego de carpintero, un carro lechero, un auto y un tren. Tengo un payaso que tiene un pompón y cascabeles que suenan clink clink, un caballito y un trompo, un gran barrilete y un monopatín. Señora lluvia, dame un charquito para que flote mi botecito. Señora lluvia, ¿a dónde irás? El arco iris viene detrás.
El vendedor de globos. Una vez había una gran fiesta en un pueblo. Toda la gente había dejado sus trabajos y ocupaciones de cada día para reunirse en la plaza principal, donde estaban los juegos y los puestitos de venta de cuanta cosa linda uno pudiera imaginarse. Los niños eran quienes gozaban con aquellos festejos populares. Había venido de lejos todo un circo con payasos y equilibristas, con animales amaestrados y domadores que les hacían hacer pruebas y cabriolas. También se había acercado hasta el pueblo toda clase de vendedores que ofrecían golosinas, alimentos, juguetes, para que los chicos gastaran allí los pesos que sus padres y padrinos les habían regalado con ocasión de su cumpleaños o pagándoles trabajitos extras. Entre todas estas personas había un vendedor de globos. Los tenía de todos los colores y formas. Había algunos que se distinguían por su tamaño, otros eran bonitos porque imitaban algún animal conocido o extraño. Grandes, chicos, vistosos o raros, todos los globos eran originales y ninguno se parecía al otro. Sin embargo, eran pocas las personas que se acercaban a mirarlos y menos aún los que pedían para comprar uno. Pero se trataba de un gran vendedor. Era pillo. Por eso, en un momento en que toda la gente estaba ocupada en curiosear y entretenerse, hizo algo extraño. Tomó uno de sus mejores globos y lo soltó. Como estaba lleno de un aire muy liviano, el globo comenzó a elevarse rápidamente y pronto estuvo por encima de todo lo que había en la plaza. El cielo estaba clarito y el sol radiante de la mañana iluminaba a aquel globo que trepaba y trepaba rumbo al cielo, empujado lentamente hacia el oeste por el viento quieto de aquella hora. El primer niño que lo vio lo señaló con el dedo y gritó: ¡Mirá, mamá, un globo! Inmediatamente fueron varios más los que lo vieron y lo señalaron a sus chicos o a más cercanos para que lo vieran. Pero para entonces, el vendedor ya había soltado un nuevo globo de otro color y otro tamaño mucho más grande. Esto hizo que prácticamente todo el mundo dejara de mirar lo que estaba haciendo y se pusiera a contemplar aquel sencillo y magnífico espectáculo de ver cómo un globo perseguía al otro globo en su subida al cielo. Para completar la cosa, el vendedor soltó otros dos globos con los mejores colores que tenía, pero atados juntos. Con esto consiguió que una tropilla de pequeños lo rodeara y pidiera a gritos que su papá o su mamá le comprara un globo como aquellos que estaban subiendo y subiendo. Al gastar gratuitamente alguno de sus mejores globos, consiguió que la gente le valorara todos lo que aún le quedaban y que eran un montón, porque realmente tenía globos de todas las formas, tamaños y colores. En poco tiempo ya eran muchísimos los niños que se paseaban con ellos y hasta había alguno que, imitando lo que viera, había dejado que el suyo trepara en libertad por el aire. Había allí cerca un niño negro que, con dos lagrimones en los ojos, miraba con tristeza todo aquello. Parecía como si una honda angustia se hubiese apoderado de él. El vendedor, que era un buen hombre, se dio cuenta de ello y llamándole le ofreció un globo. El pequeño movió la cabeza negativamente y se rehusó a tomarlo. «Te lo regalo, pequeño», le dijo el hombre con cariño, insistiéndole para que lo tomara. Pero el niño negro, de pelo corto y ensortijado, con dos grandes ojos tristes, hizo nuevamente un ademán negativo, rehusando aceptar lo que se le estaba ofreciendo. Extrañado, el buen hombre le preguntó al pequeño qué era entonces lo que le entristecía, y el negrito le contestó en forma de pregunta: «Señor, si usted suelta ese globo negro que tiene ahí, ¿será que sube tan alto como los otros globos de colores?» Entonces el vendedor entendió. Tomó un hermoso globo negro que nadie había comprado y, desatándolo, se lo entregó al pequeño mientras le decía: «Hacé vos mismo la prueba. Mira, soltalo y vas a ver cómo también tu globo sube al igual que todos los demás». Con ansiedad y esperanza, el negrito soltó lo que había recibido y su alegría fue inmensa al ver que también el suyo trepaba velozmente, lo mismo que habían hecho los demás globos. Se puso a bailar y a palmotear y a reírse de puro contento y felicidad. Entonces el vendedor, mirándolo a los ojos y acariciando su cabecita enrulada, le dijo con cariño: «Mira, pequeño, lo que hace subir al globo no es la forma ni el color, sino lo que tiene adentro».
Todo, re, repitan conmigo este canto que nos va a enseñar, este canto que nos va a enseñar. Mi, mi, fa, fa, fácil como un juego, siete notas que en el aire están, siete notas que en el aire están. Solas si saben escuchar atentos, ya verán que pronto las van a encontrar. Y todos juntos vamos a cantar. Recuerden que siempre en el canto hay felicidad, en el canto hay felicidad. Mi, mi, fa, fa, faltan pocas notas y enseguida las voy a entonar. Y enseguida las voy a entonar. Solas si saben escuchar atentos, ya verán que pronto las van a encontrar. Y todos juntos vamos a cantar.
Me alegra el corazón, jugueteando con el viento, quiere llegar hasta vos.
Un sapito y una rana se pusieron a cantar. Croando, croando, vendré el agua para solfeo, porque quiero ser charango.
Tengo una copla traviesa que me alegra el corazón, jugueteando con el viento quiere llegar hasta vos.
Mirándose en la laguna pide un chivo de rodillas, con la navaja en la mano haciéndose la patilla.
Tengo una copla traviesa que me alegra el corazón, jugueteando con el viento quiere llegar hasta vos.
Porque se ha quedado mudo un lorito, está muy triste, y un zorrino dijo a otro: ¿qué perfume te pusiste?
Animalitos del campo, no se vayan a enojar, las gotitas que cantamos solo son para jugar, solo son para jugar, solo son para jugar.
Tío Tigre. Antes les quiero decir que hay muchos cuentos en la Argentina, sobre todo en nuestros cuentos más originarios, en donde el tigre es el tío del zorro. El tigre siempre, en realidad, todo gira alrededor de este tema. El tigre se lo quiere comer al sobrino, pero el zorro es el zorro. El zorro le hace cada zorrada, cada picardía, que siempre termina bien. Este cuento se llama así, Tío Tigre. Mis queridos chicos, les voy a contar un cuento que a mí me contaron cuando era chico. Hace de esto ya capaz que más de 40 años, pero me quedó en el recuerdo. Cuando yo era gurí, en esas noches largas de invierno allá en el Chaco santafesino, alrededor de la luz, papá o alguno de mis hermanos o alguien que venía de afuera se ponían a contar cuentos y uno se dormía yéndose cuento adentro. Los personajes de ese cuento son el yaguareté, al que nosotros llamamos tigre, y don Juan el aguará, es decir, el zorro, el sobrino del tigre. Del tío tigre y del zorro, es decir, del yaguareté y del aguará, hay muchos cuentos en el campo. ¿A cuál más lindo? Estos cuentos muestran cómo muchas veces el egoísmo de los poderosos, de los prepotentes, es burlado o vencido por la astucia del pobre, del sencillo, del que opta más por la vida que por la fuerza. Y ahí va el dicho ese de que más vale maña que fuerza. El tigre tiene la fuerza y el aguará, el zorro, tiene las mañas. Resulta que el tigre y el zorro andaban campeando por ahí para ver si lograban agarrar algún potrillo o alguna potranca para comérselo, porque estaban por demás de hambrientos. Y claro, imagínense, si la caballada lograba ver al yaguareté, inmediatamente rajaba y no volvía más al pago. El único que podía ir a bombear, es decir, salir a carpetear para ver por dónde andaba la yeguada, era el zorro. Porque el caballo no le tiene miedo al zorro, mientras que al yaguareté, sí. Entonces don Juan, el zorro, andaba por ahí hasta que divisó una tropilla de yeguas con sus potrillos y sus potrancas. Vio que todas las tardes iban a tomar agua a una laguna que había en un bajo y se lo avisó al tigre. «Mire, tío yaguareté, a la hora de la caída del sol, más o menos, se suele acercar una tropilla de yeguas que tienen unos potrillitos buenones para que usted les clave las uñas, para ver si nos aprovisionamos de algo». Andaban los dos muy hambrientos. El tigre, entonces, se escondió entre unos pajonales del lado que venía el viento, para que las yeguas no lo olfatearan. Porque si el caballo olfatea de lejos, no se acerca ni en broma. Más si siente el olor al yaguareté. Cuando los animales confiados bajaron a la laguna a beber agua,
El tigre en cuatro saltos les cayó en medio. Una espantada, dos yeguas para acá, tres yeguas para allá. Y en la disparada, el tigre se le tiró encima a una potranca. Ahí nomás, lamentablemente, la hizo suya. El tigre cuando huele sangre es bravo. Ni bien la mató, se puso a tomar la sangre y la empezó a comer. Panzudo quedó el tigre de tanto comer la carne de potranca, cosa que le gusta por demás. Con los ojos grandotes, el zorro estaba mirando el banquetazo que se daba el yaguareté, como esperando a que éste se diera cuenta de su presencia. Después de todo, tenía algo que ver en el asunto el hombre. Que le tirara aunque fuera un bofe, una paleta, una cosa por el estilo. Pero el tío tigre era egoísta y prepotente. Para nada se le ocurrió que el zorro también tenía hambre y tenía derecho a comer. Tanto que cuando el tigre terminó de comer, le tiró apenas un pedacito del bofe al zorro diciéndole: «Con eso tenés bastante para vos». El zorro le contestó: «No, pero tío tigre, faltaba más. ¿Por qué no me tira el mondongo para comer un poco? Aunque sea el mondongo». «No», le contestó el tigre. «El mondongo lo voy a necesitar para hacerme un mate grande». «Y bueno», insistió el zorro, «tíreme por lo menos las tripitas o una cosa así». «No, las tripitas las necesito para hacerme la bombilla». Y entonces el zorro, como burla, le dijo: «Por lo menos tíreme la bostita que está dentro del mondongo para comer algo». «No, no, señor, porque la voy a poner a secar al sol para hacer yerba para tomar mate». Tan egoísta era el tigre que ni entendió la burla del zorro, ni siquiera la bostita que había dentro del mondongo, es decir, el pasto que había dentro del mondongo, le quiso dar. «Mire», le dijo el tigre, «ahora me voy a echar a dormir una siesta bien siesta. Y usted va a tener que cuidarme acá para que nadie venga a robarme lo que dejo. Dejo este costillar y cuidado con tocármelo, ¿eh? Porque lo tengo bien contadito, el costillar, dos cuadriles y el cogote. No me vaya a comer nada. Si yo, cuando me despierto, veo que usted me ha comido un alguito de lo que dejo, le voy a dar una soba que se va a acordar para el resto de su vida. Así que, mijo, usted se queda aquí, vigilándome todo. Cuidado que no vengan perros, sobre todo si llega a sentir ruido de cazadores o una cosa por el estilo, me avisa». ¿Y por qué estaba tan malo el tigre? Porque el tigre se pone en curda con la sangre. Es decir, en curda, para los nenes que me están escuchando, los chicos o las nenas, es cuando están borrachos. Se emborracha con la sangre que toma. Cuando ha bebido sangre, se emborracha y está de lo más malo. Como había bebido la sangre de la potranca, andaba con una curda de rey que no se aguantaba. Por eso tenía zumbando al sobrino zorro. El aguará, es decir, el zorro, sabía que cuando el tigre decía estas cosas y estaba medio así mamado de sangre, mejor no llevarle la contra porque era capaz de cualquier barbaridad. Era como el hombre que pierde el juicio. Y el tigre, tras que tiene poco juicio, cuando lo pierde del todo. Bueno, el tigre se puso a dormir la borrachera que tenía. Roncaba como si estuvieran serruchando un tronco de quebracho. Y el zorro lo miraba. Tenía hambre. Empezó con un cuadril que encontró y cuando se quiso acordar, lo había comido casi todo y pensó: «Ahora, cuando se despierte el tigre, la soba que me va a pegar». No sabía qué hacer. Y se le ocurrió una idea. «Voy a hacer que el tigre, cuando se despierte, ni cuenta se dé de lo que ha pasado, que dispare de aquí y no lo vuelva a encontrar más». Fue por entre los pajonales donde había unos nidos de mangangá. Los mangangá son unas avispas negras medio grandotas. Más que avispas, parecen casi catangas, pero son avispas grandotas. Lo llaman mangangá por el ruidito que hace cuando se ponen a agujerear una madera. Fue y cazó como siete mangangás. Para esto le había sacado la vejiga a la potranca. Igual como hacen los chicos cuando se carnea un chancho, agarró la vejiga, le puso una cañita, la sopló e hizo como un globo bien grande. ¿Cómo termina esta historia? Después de las dos canciones que vienen ahora.
En un caballito blanco, mi abuelita me contó que un santo cruzó los Andes y a tres pueblos libertó. El santo era correntino y se llamaba José, papá de una linda niña que su Merceditas fue. Suena el clarín, suena el tambor, esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José.
Suena el clarín, suena el tambor, esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José.
Cuando terminó la lucha, muy lejos se fue José, para que la patria joven supiera sola crecer. Del brazo de Merceditas, José contemplaba el mar, pensando en volver un día y en su tierra descansar. Suena el clarín, suena el tambor, esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José. Suena el clarín, suena el tambor, esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José.
Contado que había agarrado la vejiga para poder agarrar los mangangá. ¿Se acuerdan? Los mangangá, que eran las avispas negras grandes, para correrlo al tío, al yaguareté. Y, como les decía, había agarrado la vejiga, le había puesto un palito, lo había soplado y se forma como un globo. Y ahí empezó a cazar los mangangá y los echaba dentro de la vejiguita. Así como 7, 8, 10 mangangá. Imagínense a los animalitos dentro de la vejiga hinchada. Se fue despacito, despacito por atrás del tigre que roncaba. Cada vez que echaba el aire para afuera chiflaba. Y cada vez que lo hacía para adentro se arruchaba. Con un pedazo de tripita le ató bien la vejiga en la punta de la cola al yaguareté. Bueno, pensó, ahora sí. Lo voy a despertar al tío tigre y le voy a pegar un bruto susto. Se fue como unos 20, 30 metros entre los pajonales y comenzó a gritar. ¡Tío tigre! ¡Tío tigre! ¡Tío tigre! El tío tigre empezó como medio a desperezarse y el otro insistió. ¡Tío tigre, despiértese! ¡Sienta, sienta que vienen los cazadores! El tigre se despertó del todo cuando oyó hablar de cazadores y el zorro, dentro de los pajonales, volvió a gritar. ¡Tío tigre, que se vienen los cazadores! ¡No oye ruido! Y empezó a ladrar como si fueran perros o algo por el estilo. El tigre miró para todas partes y pegó un salto. Al pegar el salto, azotó la cola contra las ancas. Los mangangá que tenía dentro de la vejiga, que él no había visto, se le enardecieron y le empezaron a zumbar. El tigre sentía como un zumbido detrás de él y que lo perseguía y lo perseguía. Pegó 4 saltos para adelante, miró para el lado, para un lado, para el otro, y sintió que el zumbido le venía de atrás. Claro, el zumbido le venía de la cola, que era donde tenía atados los mangangá. Pero ni cuenta se daba. Lo único que sentía era el zumbido de los mangangá que parecía un montón de gente corriendo. O una cosa por el estilo. Mientras el zorro le gritaba, ¡Tío tigre, dispare, dispare, que vienen de todas partes! Toda la familia de don Juan le ayudaba a imitar ladridos por entre los pajonales. Y el ruido que el tigre sentía era como un torbellino de tormenta que se venía. Eran los mangangá que tenía atados en la cola. El overo se le dice al tigre también o al yaguareté. El overo salió por esos campos de Dios, atravesó arroyo. Corrió y corrió y cuando se quiso acordar, por allá se le enganchó en unos mogotes la vejiga que llevaba. Allí quedaron los mangangá y siguió disparando hasta que se acabó de oír el ruido. Había disparado no sé cuántas leguas. ¡Qué diablo! Había salido rajando. Mientras el zorro y su familia, en el mientras tanto, se pegaron una panzada con lo que había dejado el tigre. Estos cuentos que les estoy contando y que creo que me alcanza el tiempo para un hito más, son importantes saber que el padre Mamerto, los cuenta a su forma, pero también dejan como una enseñanza cristiana, si se quiere. En la primera, cuando dice que todos los colores vuelan, y no importa qué color y qué grandor, dirían los cordobeses, tenga el globo, lo importante es lo que tenés adentro. En este otro caso, del tigre y el zorro, o del yaguareté y el aguará, que a mí me gusta más yaguareté y aguará, tiene esto, ¿no? Del no convite, de la mezquindad, del egoísmo, sin pensar en el otro. Porque hablando de esto, yo no puedo dejar de decirles que no me gusta el decirles que había una potranca que había muerto, no me gusta. Pero la verdad que esa es la ley de la naturaleza. Nosotros alimentamos a los animales con alimento balanceado, a los perros. Pero en realidad el perrito no es para alimentar alimento balanceado. Así que bueno, me queda un solo cuentito más. Me quedan un montón, porque este tiene un montón de cuentos. Pero me queda un cuentito más y 4 canciones. Así que después les digo al final de dónde pueden copiar todas estas hermosas canciones.
Cuando canto el arroyo, ha sacado de la bolsa arenitas de arroyo. Mi muñeca ya se duerme y también me duermo yo. Una estrella chiquitita en el cielo aparece.
creció, es como una lucecita que mamita no apagó. Vete playas, arenero, traes los sueños para hoy.
Personas que tenían mucha hambre y pocas ganas de trabajar. Como voy, como yo. ¡Qué caramba! ¡Qué coincidencia! Diría Lelutier. Bueno, entonces decidieron ir a un reino donde eran todos muy mentirosos y vanidosos. Es decir, para quedar bien, para dejar imagen de que eran mejores que los demás, se mandaban cada mentira de esas que no se empardan. Estos dos pícaros, que no tenían ganas de trabajar y que tenían mucha hambre, decidieron ir a ganarse la vida a su manera allá, en aquel reino. Se vistieron como dos magos y se presentaron delante del rey. Uno de ellos tenía mucha labia por eso, en el arte de hablar y convencer, le dijo al rey: Majestad, nosotros venimos de un reino lejano y somos expertos en hilar una tela invisible del color del tiempo. Imagínense lo que vendría a ser una tela invisible del color del tiempo. El rey, que como digo era muy vanidoso y quería tener siempre cosas que los demás no tuvieran, se entusiasmó y les dijo: A ver, explíquenme un poco mejor cómo es eso de lo invisible y del color del tiempo. Sí, mire, es una tela muy especial. Nosotros la hilamos, hacemos unas capas especialmente para reyes y para príncipes. Unas capas que tienen una particularidad: la tela es invisible. Solamente la pueden ver aquellas personas que no tienen ningún pecado ni ningún defecto. Las personas que tienen los ojos totalmente puros, que son totalmente honestos, totalmente buenas.
esas personas logran ver la tela. Es una tela lindísima porque tiene el color del tiempo. Según como esté el tiempo, toma el color la tela. Pero las personas que tienen algún crimen, algún defecto, alguna maldad en el corazón, esas no la ven. Para ellas la tela es invisible. Solamente la pueden ver los que tienen los ojos limpios, los que tienen el corazón sano, los que no tienen ningún crimen, ningún vicio, ningún defecto. Por ejemplo, los que no son vanidosos, los que no son envidiosos, los que no han cometido nunca ninguna maldad. Esas personas logran ver la tela. Es una tela magnífica. Claro, el rey se recontraentusiasmó. Llamó a la gente de la corte y a los príncipes para que vieran el telar de aquellos magos que podían hacer telas del color del tiempo. El rey les dijo: bueno, los contrato para que ustedes me hagan una capa de ese color, porque yo quiero saber quiénes son en mi reino, los que tienen un corazón limpio, no tienen defectos, que nunca han cometido un crimen y que son honestos. Me voy a guardar los comentarios que hoy va a hacer respecto a esto. Me voy a guardar. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Usted tiene que darnos tantos metros de hilo de oro, tantos kilos de lana limpia, de la mejor oveja que tenga en el reino. Y empezaron a pedir un montón de cosas, joyas, oro, piedras. Después instalaron una especie de telar y ahí se pusieron muy serios. Se decían uno a otro, yendo de acá para allá y de allá para acá: tirá de este hilo, no tires de acá, colocale esto. Ponerle el oro más acá, ponerle el oro más allá, colocarle esa piedra preciosa. Pero no ponían nada, o sea, trabajaban con nada. A cada tanto el rey venía a ver la tela. Por supuesto que no la veía, pero no se animaba a decir nada. Simplemente se acercaba y comentaba: ¡qué bonita está saliendo! ¡Pero qué linda tela! ¿Le gusta, majestad? ¿Ve que tiene el color del tiempo hoy? Es un tiempo de sol, lindo, alegre. Y entonces la tela también tiene un color lindo, alegre. Fíjese esas franjas acá. Mire cómo queda esto allá. ¡Ay, sí! Decía el rey. ¡Magnífico! Aunque, por supuesto, no veía nada. Y no había nada que ver porque los tipos eran dos macaneros, dos pícaros, que no hacían nada. Pero el rey no se animaba a reconocerlo porque tenía mala conciencia y sabía que había cometido crímenes en su vida. Era envidioso, era vanidoso, en fin. Tenía otros defectos por el estilo. Y así como le pasaba a él, le pasaba también a los príncipes, a la reina, a los ministros. A todo el mundo le pasaba más o menos lo mismo. Iban a ver la famosa tela que estaban haciendo los dos magos, pero por supuesto, no veían nada. Pero nadie se animaba a decirlo para no quedar mal. Todo el mundo macaneaba, mentía, fantaseaba. Todos en la corte comentaban: pero qué bárbara, ¿has visto la tela que están haciendo aquellos? Che, mira qué linda, mira cómo cambió el color de ayer, que era un día de sol, a hoy que es un día de sombra, y esa franja hacia el costado, mira. Y cada uno inventaba una cosa, y el otro recordaba lo que había inventado y también lo decía. Total, que en la corte, después de unos días, no se hablaba de otra cosa que no fuera la magnífica tela, la magnífica capa que los magos extranjeros estaban haciendo para su majestad. Lo comentaban en las oficinas o en cualquier parte, pero nadie se animaba a decir: yo no veo nada, para mí la tela es totalmente invisible, yo no veo ni piedras preciosas, ni hilos de oro, ni lana, ni nada. No, y no lo decían porque hubiera quedado patente delante de todos que eran unos criminales o deshonestos, o que tenían otros defectos. Cada tanto los magos decían: bueno, majestad, si usted está de acuerdo con la tela, la dejamos así. Ahora, si usted quiere, le podemos añadir unas piedras preciosas más o unos hilos de oro. Quedaría muy bonito otro bordado por acá. Por supuesto, el rey le daba más hilos de oro, más piedras preciosas. que los tipos iban guardando todo esto y no ponían nada. Por fin, se decidió qué día estrenaría el rey la capa, y todo el reino se enteró, comenzando por la reina, los príncipes, los ministros, caballeros de la corte. Todo el mundo había circulado, en todo el mundo había circulado, qué día iba a ser el estreno. Y llegó el famoso día. Todos se reunieron para apreciar y ver al rey, y también para conocer quién veía y quién no veía la tela. El rey se fue a la sala secreta donde estaba la capa. Los dos magos se la hicieron probar. «No, majestad, ponga acá la mano. Ponga dos personas que se la tengan por acá atrás». Entonces llamaron a dos personajes, dos caballeros que le llevarían la cola a la gran capa del rey. «Un poquito más arriba, por favor, un poquito más allá». Y el rey no se animaba a decir, «Pero yo no siento nada, yo no veo nada por acá». Los que agarraban la cola tampoco decían nada por miedo a ser descubiertos. La cuestión es que salió el rey en paños menores. Todo el mundo se contenía la risa, pero nadie se animaba a decir nada. A nadie se le hubiera ocurrido decir que no veía nada. Como todos tenían mala conciencia y sabían que en su vida había habido deshonestidad o algún crimen, nadie se animaba a decirlo. El rey se paseaba como un pavo, sin nada encima, mientras mostraba la capa, mientras él creía que mostraba la capa, todo el mundo comentaba, pero mirá qué colores, pero qué preciosa, mirá cómo cambia con el tiempo cuando la tapa una nube. Todo era un solo comentario, hasta que el rey pasó por delante de un manicomio. Entonces los locos empezaron a treparse arriba de los tapiales y a reírse a carcajadísima. ¡Juá, juá, juá! ¡Miren al rey que anda por la calle en paños menores! ¡Miren! ¡Está loco! En ese momento, todo el mundo se dio cuenta de que los locos tenían razón. Que ahí no había ni paño, ni tela, ni nada por el estilo. Que el rey estaba haciendo una tremenda payasada, paseándose en paños menores por la calle y que no había ninguna capa ni nada por el estilo. Enfurecidos fueron a buscar a los dos pillos, los cuales, mientras el rey se estaba dando el paseo, ya habían desaparecido llevándose todo. Y de ellos nunca más se supo. Y aquí los dejo con la bendición de Dios, que nunca les dé lo que ustedes quieran, pero que les dé, pero... Perdón, que nunca les dé lo que ustedes quieran, pero que les permita querer todo lo que Dios les da. Y aquí termina el cuento de la tela invisible, que yo ya lo había conocido en otro libro de cuentos más viejo que el del padre Mamerto. Y también, vieron que dicen que los chicos y los locos dicen la verdad. Y yo le voy a agregar, los chicos, los locos y las calzas dicen la verdad. No, es increíble lo que les acabo de decir, es una verdad verdadera. Las canciones que hemos escuchado hoy son todas canciones que pertenecen a un disco que grabamos con mucho amor, entre los cuales estaba la diosa Ramona Galarza, Antoñito Tarragorros, el Paz Martínez, el negro Gerardo López, mi amado Gastón Barral, y también estaba yo. En esa canción que escuchamos, Arenitas, la que dice al final, chau mami, es mi hija Agustina, que ya tiene, va a cumplir 24 años. Y se llama, como les digo, Canciones para Argentinitos. Es un disco de hecho producido por la señora, una de las grandes damas de la República Argentina, que es la señora Zulema Alcayaga. Las canciones son de su autoría junto con... la coautoría sería de don Waldo Belloso. Con esto les digo muchas gracias, espero que lo hayan pasado bonito, yo lo pasé recontra bien. Gracias Kiavo por acompañarme una tarde más, y a ustedes como siempre, la frase: pensemos en argentino y malvinicemos nuestro pensamiento. Un beso gigante y nos encontramos el próximo programa, si Dios quiere.
Una vez un teru teru quiso el mundo recorrer, quiso el mundo recorrer. Teru teru paseandero, teru teru paseandero, teru teru ¿dónde vas? Se encontró con un hornero, dele dele trabajar, dele dele trabajar. Teru teru paseandero, teru teru paseandero, teru teru ¿dónde vas? Hoy de viaje voy muy lejos, vuelta al mundo voy a dar, vuelta al mundo voy a dar. Teru teru paseandero, teru teru paseandero, teru teru ¿dónde vas? Una urraca muy chismosa dijo nunca llegará, dijo nunca llegará. Teru teru paseandero, teru teru paseandero, teru teru ¿dónde vas? Pobre teru paseandero, se asustó de un yacaré y de viaje nunca fue. De regreso el tentero, mil historias inventó, mil historias inventó. Teru teru paseandero, teru teru paseandero, teru teru ¿dónde vas? Dijo que estuvo en Europa, en la India y más allá, en la India y más allá. Teru teru paseandero, teru teru paseandero, teru teru ¿dónde vas? Ahora va de nido en nido sus hazañas a contar, sus hazañas a contar. Teru teru paseandero, teru teru paseandero, teru teru ¿dónde vas? Los amigos que lo escuchan también sueñan con viajar, también sueñan con viajar. Teru teru paseandero, teru teru paseandero, teru teru ¿dónde vas? Pobretero paseantero, se asustó de un yacaré y de mi